siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el API de Azure para obtener acceso a las tablas de Windows Azure Storage, ¿vale? A la funcionalidad de las tablas. Recordar que las tablas es un almacenamiento no relacional donde podemos guardar diversas entidades, ¿vale? Es una cuenta de Azure. Puede guardar, tener un storage y dentro de un storage lo que puede haber es un montón de tablas. Y cada tabla lo que tiene son entidades. Entidades que pueden ser de diferente naturaleza, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo poder crear o cómo poder acceder a las tablas de SQL Azure Storage y cómo poder, por ejemplo, visualizar la información en un grid de ASP.NET, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Azure, ¿vale? Y a la que le vamos a agregar es un web role, ¿vale? Un web role donde luego vamos a pintar un grid, ¿vale? También para simplificar el ejemplo, lo que vamos a incluir es algún código ya que tengo previamente definido para que no resulte muy pesado el vídeo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a añadir es una clase. Entonces, las tablas que guardas son entidades. Por lo que tanto, lo primero que tienes que crear es la entidad que vamos a guardar. ¿Qué es una entidad de Azure? Una entidad del storage. No es más que una clase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es una clase que le vamos a llamar entity, ¿vale? Va a ser una entidad. Entonces, vamos a ver y voy a ir pegando algún trozo de código para simplificar la explicación. Bien. Fijaros. Añadimos los namespaces que faltan, ¿vale? Y fijaros. Una tabla, o sea, una entidad, no es más que una clase normal y corriente que deriva de Table Service Entity. Todas las entidades, todas las clases que quieran ser almacenadas en una tabla del storage, tienen que derivar, ¿vale?, de esta clase, ¿vale? Luego se pueden añadir tantas propiedades como nos dé la gana. Una clase con propiedades, como si fuera un value object. Nombre, los años, lo que queramos, ¿vale? Y lo que sí que tiene de peculiar es que tiene que especificarse dos parámetros. El partition key y el row key, ¿vale? Que digamos, el partition key y el row key, su unión, es lo que define de manera única una entidad dentro del storage, ¿vale? Y luego recordar también que el partition key lo que define también es el almacenamiento físico. Todas las entidades que tengan el mismo partition key se almacenan dentro del mismo servidor físico. Es conveniente definir un buen sistema de partition key porque cuando tengamos que acceder a la información, cuanto más cerca esté esa información, mejor rendimiento vamos a obtener. Si tenemos una lista de clientes y los clientes los vamos a recuperar siempre por el código postal o en la mayoría de las circunstancias, sería conveniente que, por ejemplo, el partition key fuese el código postal, para a la hora de recuperar los datos todos se encuentren dentro del mismo servidor y el rendimiento sea más óptimo, el rendimiento de acceso a esos datos, ¿vale? En este caso, esto es un ejemplo, lo que vamos a hacer es que si no se le pasan parámetros, tanto el partition key como el row key se inicializan con Gwides, ¿vale? Con valores aleatorios, cosa que en un ejemplo real no tendría sentido, ¿vale? Una vez que tenemos las entidades, lo que necesitamos es el contexto, ¿vale? El contexto que permita tener acceso a estas entidades almacenadas. Entonces, lo que vamos a crear es una nueva clase que vamos a llamar. Con esto lo que estamos creando es una clase que nos va a permitir tener acceso a las entidades almacenadas en la tabla. Bien, entonces lo que tiene que hacer es una clase normal y corriente que deriva de Table Service Context, ¿vale? ¿Vale? Entonces, y ahora vamos a agregar el código que nos va a tener, que nos va a permitir acceso. Añadimos los namespaces que faltan y también una referencia a system.data client, service client. Vale, compilamos para ver si todo es correcto de momento. Vale. Correcto, ¿vale? Para aquellos que conozcáis Entity Framework, el sistema de acceso a las tablas del storage, a las entidades contenidas en las tablas del storage, es muy similar a cómo funciona un diagrama de Entity Framework, ¿vale? En Entity Framework, por un lado tenemos las entidades y por otro lado tenemos el contexto. Y el contexto es aquel elemento que nos permite acceder a las entidades. Pues en este caso es similar. Por un lado tenemos las entidades. Podrían estar todas las entidades del tipo que queramos y en ese lado está el contexto. ¿Qué se le pasa al contexto? La dirección donde está el storage, el base address y las credenciales de conexión. ¿Vale? Si el key que nos va a permitir conectarnos al storage. Y luego también lo que se le pasa es el nombre de la tabla. Digamos, ¿qué tabla? Las entidades que voy a devolver, ¿en qué tabla se encuentran? ¿Vale? Podría ser estar hecho de otra manera, pero digamos que esto es un ejemplo de utilización de las tablas del storage. Y luego lo único que devuelve es un iQueryable, ¿vale? Unas entidades, un elemento iQueryable para poder ser consultado. ¿Por qué? Porque luego la forma de acceder a esos elementos va a ser a través de LinkU, como si estuviésemos haciendo un diagrama de Entity Framework. Eso sí, que sea, es importante tener en cuenta que aunque sea muy parecido al acceso de las entidades de Entity Framework, no soporta toda la gama de consultas o toda la gama de sentencias que podríamos tener con un diagrama de Entity Framework, ¿vale? Soporta simplemente un subconjunto bastante pequeño de lo que un diagrama de Entity Framework nos podría proporcionar, ¿vale? Bien, una vez que tenemos el contexto, ya lo vamos a crear otro componente importante, que es el Data Source, ¿vale? Es un elemento que realmente lo vamos a crear porque luego queremos esto linkarlo a la interfaz de usuario. Entonces, realmente vamos a crear un elemento llamado Data Source, una clase, ¿vale? Que luego es la que nos va a permitir hacer el data binding a la interfaz de usuario. Vamos a llamarle pues, Data Source. Que esta sí es una clase normal y corriente que no tiene que derivar de nadie, ¿vale? Porque no es algo propio. Ese concepto no es algo propio de las tablas del storage de Windows Azure, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos. Esta clase es la que tiene que proporcionar todos los métodos, las de altas, bajas y modificaciones, para que la interfaz de usuario, ¿vale?, pueda disponer de esa funcionalidad. Entonces, fijaros que aquí en el constructor, lo único que hacemos es obtener una cuenta al storage y crear el contexto, pasándole la URL donde están las tablas y las credenciales. En este caso, tanto la URL como las credenciales son las credenciales de acceso al storage de desarrollo. ¿Vale? Y una vez que tenemos. Lo que hacemos es creamos la tabla. Aquí también necesitamos el namespace que nos proporciona los métodos del API de Windows Azure para el storage. ¿Vale? Y lo que hacemos es creamos la tabla. ¿Vale? Una vez que ya tenemos creado la tabla, una vez que tenemos acceso al contexto, lo que necesitamos es exponer los métodos. ¿Vale? Los métodos para poder linkar a la interfaz de usuario, hacer el data binding. Entonces, fijaros, aquí tenemos una serie de ejemplos y fijaros, una select devuelve un elemento enumerable de las entidades almacenadas en el storage y la forma de acceder es a través del LinkU. ¿Vale? Fijaros que en la forma de acceso es muy parecida, ¿vale?, a que si estuviésemos trabajando con un diagrama, por ejemplo, de Entity Framework. Fijaros el método borrar, el método insert. ¿Vale? Trabaja, digamos, de manera muy similar, ¿vale? Lo que simplifica mucho el coste de aprendizaje de esta tecnología para desarrolladores.net. ¿Vale? Y una vez que tenemos creado el data source, ya podemos crear la interfaz de usuario, por ejemplo, dar data a un data grid y hacer que utilicen esta serie de métodos para permitir la funcionalidad de altas, bajas y modificaciones. Entonces vamos a ir a la interfaz de usuario. ¿Vale? Vamos a quitar el texto que viene por defecto y lo que vamos a añadir es un grid. Vamos a añadir un grid. A ver, un grid de datos, un grid view. ¿Vale? Vamos a compilar primero. Y le vamos a decir que queremos un origen de datos. ¿Qué origen de datos? El data source que acabamos de generar. ¿Vale? Entonces es un object data source y buscamos ahora la clase data source. Y una vez que tenemos, decimos el método select, es el método select definido en el data source, en el object data source, y el método insert, en el método insert, y el método delete, el método delete. Y ya está. Entonces, una vez que tenemos ya el grid definido, lógicamente la primera vez no va a haber ninguna información dentro de las tablas. Por lo que tenemos que definir también la forma de dar de alta los datos dentro de las tablas, ¿vale? Entonces, para ello lo que vamos a arrastrar Es un componente, es un for view. Vale, vamos a arrancar un for view, que le vamos a meter también en el mismo object data source y que le vamos a indicar que el modo por defecto sea el modo insertar datos. Vale, fijaros lo que nos crea. Vale, y aquí, como veis, genera para todas las propiedades dentro de la entidad: nombre, año, timestamp, partition key, row key. Pero como solo nos interesa el año y el nombre, pues lo que vamos a hacer es quitar del medio las propiedades que no nos interesa tener dentro de la plantilla de inserción, perdón. Bien. Entonces ya tenemos algo más parecido a lo que queramos. Vale. Entonces ahora lo que hacemos ya es compilamos. Vale. Y arrancamos el proyecto. Entonces, arrancamos F5. El proyecto de la nube se encarga de empaquetar la aplicación web y desplegarla en el development fabric, ¿vale? Entonces ya estamos entrando en la aplicación, ¿vale? Y te podríamos decir nombre, pues Ivón, años, pues 18. Insertamos y fijaros que ya tenemos el grid, ¿vale? A este grid le podríamos añadir las opciones para modificar, para borrar y demás elementos. Pero fijaros, estamos trabajando de manera muy similar a como podríamos estar trabajando con cualquier otro origen de datos, ¿vale? La diferencia principal radica en la construcción de las entidades y del contexto, que deben de heredar de Table Service Entity y de Table Service Context. Y la peculiaridad de que toda entidad tiene que tener un partition key y un row key.